truco de la realidad. Bueno, y Posadas se va a sumar a la movida nacional de asambleas feministas en plazas y tribunales de todo el país. Se busca el impulso a la reforma judicial feminista como parte de la defensa de la democracia, y además se expresa un apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una convocatoria de las trabajadoras argentinas, una jornada que aquí va a ser a las 5:30 de la tarde
en Plaza 9 de Julio. Varias organizaciones están convocando a estas trabajadores organizados, convocamos asambleas feministas en plazas y tribunales de todo el país, en Posadas hoy a las 17:30, Plaza 9 de Julio, una movida fuerte.
Para conocer un poco más sobre el alcance nacional, mañana les reflejaremos lo que la Plaza 9 de Julio nos dejó, pero para conocer un poco la proyección a nivel nacional, estamos en comunicación con Florencia Sotelo. Ella es la directora nacional de fortalecimiento del acceso a la justicia en casos de violencia de género, un área clave en esto del reclamo por una reforma judicial feminista. Florencia, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, desde Posadas te saludamos, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por comunicarse.
Por favor, al contrario. Contanos, una reforma judicial feminista, el núcleo de esto, ¿cómo lo podrías sintetizar?
Bien, es una buena pregunta. Reforma judicial feminista quiere decir muchísimas cosas. Básicamente expresa un rechazo muy grande al funcionamiento actual del sistema de justicia y las respuestas que brinda el Poder Judicial a quienes están en contextos de violencia de género. Uh-huh. En general, lo que se percibe es que las respuestas tardan mucho en llegar. Cuando llegan, no son reparadoras. Muchas veces el tránsito por una causa, un proceso judicial, es sumamente violento o puede agravar o escalar los conflictos. Y un poco toda esa percepción, que yo creo que es social y es compartida por toda la sociedad, en relación a todo lo que no funciona cada vez que se transita un tribunal de justicia, expresa el reclamo de que debe haber una reforma judicial realmente seria y que dé respuestas más efectivas a cualquier persona frente a la violación de derechos.
Bueno, aquí en la provincia hay algunos casos que son emblemáticos precisamente, en torno a la estigmatización de la mujer y a la estigmatización de la mujer pobre, muy muy especialmente.
Exacto.
El caso de, no sé si lo conocerás, pero el de María Obando, con una persecución implacable que la mantiene tras las rejas en una causa verdaderamente paradigma de la injusticia, podemos decir, es el más resonante. ¿Cuánto de esto conoces reproducido a nivel nacional, Florencia?
Bueno, justo el caso de Cristina Vázquez y el de Mario Bando, dos casos de la provincia, para mí son realmente emblemáticos en términos de lo que no funciona en el sistema de justicia. En el caso de María Vázquez, es realmente impresionante la hazaña también de esa persecución, ¿no? Como esa obsesión en perseguir una persona cuya historia de vida da cuenta de una vulnerabilidad social, una discriminación y una violencia que es realmente conmovedora, yo diría, ¿no? También de pensar por qué el sistema de justicia tiene que intervenir en ese caso para encarcelar, para privar, para aplicar más violencia en una historia de vida que fue realmente violenta. Entonces eso da la pauta de un sistema que no, digamos, que no está leyendo los contextos, que no está pensando en cómo desescalar conflictos, que solamente sabe aplicar violencia sobre una historia de violencia. Entonces eso ya me parece como muy preocupante. No hay, digamos, no es que es el único caso en el país, pero es realmente emblemático, ¿no? Es realmente emblemático por esta situación, además de que haya habido dos procesos judiciales contra ella. Nosotros desde el Ministerio acompañamos esta última causa, porque en el anterior proceso no estaría todavía creado el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Nación. Uh-huh. Y hicimos presentaciones en las distintas instancias, ante el juicio y ahora ante el Tribunal Superior de Justicia, en el cual básicamente lo que le pedimos al Poder Judicial es que aplique la normativa internacional que obliga al Estado a considerar los contextos y a aplicar la ley de una manera que no sea discriminante o perjudicial para las mujeres. Uh-huh. En este caso puntual, lo que es muy evidente es que hubo una enorme vulneración de derechos anterior, que fue la condición de posibilidad de la situación en la que vivieron los hijos e hijas de María. Pero que entonces la respuesta del Estado frente a todas esas falencias anteriores no puede ser aplicar más violencia.
Reforma judicial feminista, la necesidad de un enfoque con perspectiva de género, pero todo esto, a mi modo de ver, al menos, sería estéril si no nos planteamos una verdadera reforma judicial, me parece, ¿no? ¿Qué postura se plantean con esta convocatoria respecto a la necesidad de una reforma profunda que incluso pueda llegar a replantear el rol de esa tercera pata republicana, que es el Poder Judicial, dentro del equilibrio de nuestro funcionamiento democrático?
Bueno, mira, me parece excelente la reflexión. Hay algo ahí de la bandera de la reforma judicial, que es tan amplia, claro, y tiene tantas medidas, tantas necesidades de cambios profundos, que por momentos parece un poco inalcanzable. Ajá. Entonces es importante empezar a bajar a indicaciones concretas de, bueno, qué es lo que hablamos cuando hablamos de reforma judicial feminista, qué tipo de tribunales queremos, claro, qué tipo de jueces, qué juezas, exacto, queremos que estén ocupando los principales cargos, cuáles son los mecanismos para hacer seguimiento, para que rindan cuentas del trabajo que hacen, exacto, y qué es lo que se hace cuando se observa una clara violación de la ley, uh-huh, o de la normativa internacional. Uh-huh. Bueno, un poco todas son esas preguntas las que hay que empezar a desenmarañar y empezar a dar lineamientos de acción más concretos, ¿no? Uh-huh. Algunas puntas, sin embargo, me parece que son importantes, es también reflexionar sobre la judicialización de todo conflicto social, ¿no? Que si realmente, ajá, es el sistema de justicia el espacio donde tienen que definirse, dilucidar, el campo de batallas donde cualquier persona que tenga un conflicto con la ley tiene o que tenga una situación conflictiva, una conflictiva social, tiene que encontrar una respuesta. Uh-huh. Ahí nosotros desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, digo, en mi dirección, la Dirección de Acceso a la Justicia, creamos un programa que se llama Programa Acercar Derechos, que lo que hacemos es brindar acompañamiento integral a personas que están atravesando situaciones de violencia de género. Uh-huh. Y salimos un poco del paradigma de que toda situación de violencia de género deba ser judicializada. ¿Por qué? Porque muchas, uh-huh, veces las personas están buscando o requieren otro tipo de respuestas del, ajá, Estado.
Interesante.
Que muchas veces tienen mucho más que ver con el acceso a los derechos fundamentales, claro, vivienda, recursos económicos, claro, educación, trabajo... Y, o una escucha empática, uh-huh, un espacio donde poder fortalecerse efectivamente, encontrar, uh-huh, y rearmar redes que han perdido por la situación de violencia. Y un poco estos equipos son equipos que creamos en todo el país y que son 49 el día de hoy, uh-huh, son equipos que están conformados de manera interdisciplinaria, no solamente por profesionales de la abogacía, sino también y fundamentalmente del trabajo social y la psicología.
Perdón.
Son disciplinas que tienen, sí.
¿Cuál es, perdón, el resultado que se está viendo de estos equipos, ¿no? Porque la verdad es que si no uno tiene a veces la sensación de que se forman equipos interdisciplinarios, mucho nombre, mucho rimbombante, y no sabemos cuál es el resultado del trabajo concreto de esos equipos.
Bueno, por lo pronto, hace un año y medio que se crearon y ya, uh-huh, hemos, han ingresado al programa 10.500 personas. Ajá, 10.500 personas en todo el país.
Bien.
Es un número importante.
Sí,
además, son 49 equipos el día de hoy, pero arrancamos con 25, ¿no?
Perdón.
Y esas personas, sí.
49 distribuidos en todo el país, y en ese caso, sí, ¿hay alguno aquí en la provincia de Misiones?
Sí, exacto. Hay un equipo en la ciudad de Posadas, pero, ajá, estamos ahora trabajando para crear el segundo equipo, que posiblemente sea en la ciudad del Dorado.
Ajá.
Pero estamos ahí trabajando fuertemente para eso.
No te interrumpí, continúa, por favor, discúlpame.
No, no, lo que iba a decir es que lo que uno observa, digamos, con la creación de estos equipos y las demandas que llegan de las propias personas que en primera persona han atravesado esa situación de violencia, es que muchas veces lo que están demandando no es un abogado o una abogada, claro, como suele creerse. Lo que principalmente demandan es otro tipo de escucha, otro tipo de atención. Y una de las principales demandas es la atención psicológica. Y eso a nosotras nos parece central, porque ayer en la entrevista que también conversaba con la universidad, nos decía, ¿no?, como, bueno, todo lo que falta en términos de políticas de salud, para atención de la salud mental. Y yo pensaba también cuánto de eso también tiene que ver con que no ha sido la demanda social principal la de crear, digamos, fortalecer el sistema de salud mental. Entonces nos encontramos con que quizá la principal demanda que tenemos es brindar atención psicológica, y que los equipos no dan abasto con esa atención y el sistema de salud no tiene capacidad para recibir y contener toda esa demanda. Mucho más que lo del sistema la demanda del sistema de justicia, que sin embargo tiene una estructura mucho mayor. Entonces, tiene que ver también con empezar a repensar cuáles son las respuestas, cuáles son las necesidades de las personas frente a conflictos sociales, y llamo conflictos sociales a la violencia de género, porque me parece que, digamos, es una manera también de denominarlo, y también porque todo lo que llega al Poder Judicial, por H o por B, son conflictos sociales, ¿no?
Claro.
Y el Poder Judicial está integrado básicamente por abogados y abogadas que no tienen formación para atender muchas veces los conflictos que llegan. Exacto. No tienen capacidad y hacen, en el mejor de los casos, con buenas intenciones, lo que creen que es mejor, pero que eso posiblemente es sumamente contraproducente, es como tirarle nafta a un incendio, ¿no? Como, bueno, uno también ve después conflictos que duran muchísimos años, que están judicializados, como el caso de María. ¿Cuántos años lleva de judicialización esa situación?
Ahora, estamos hablando de la construcción de una justicia feminista, ¿no? En tanto eso se pueda ir concretando, construyendo, ¿cuánto se está trabajando en los ámbitos de justicia para por lo menos que se ponga en debate el tema y se aplique la ley Micaela, por ejemplo? Como una herramienta de toma de conciencia de los trabajadores y trabajadoras de la justicia y de los magistrados, ¿no?
Tal cual, por eso es tan importante esta convocatoria, que también viene de parte de las propias trabajadoras del sistema de justicia, porque nosotros desde afuera, digamos, como Poder Ejecutivo o la sociedad, puede, digamos, movilizarse y exigirle al Poder Judicial que haga reformas, pero también necesitamos contar con aliades dentro del Poder Judicial, que también partan de una concepción de la justicia y de la necesidad de dar respuestas efectivas y no revictimizantes, al igual que las que estamos por fuera. Entonces, digamos, la formación y la ley Micaela para mí es un eslabón fundamental, sin duda puede ayudar a que las respuestas sean más efectivas, pero también tenemos que reflexionar sobre los procesos, sobre cómo se trabaja, en qué tareas se ocupan los y las trabajadoras judiciales y cuáles son las que necesitamos, quienes estamos del otro lado solicitando una medida, solicitando una sentencia. Bueno, qué respuestas y en qué tiempos necesitamos esas respuestas, ¿no?
Bueno, nosotros acá tenemos un espacio todos los viernes en nuestro programa que es Hablemos de ESI, y la verdad es que uno dice miércoles cuando decimos hablar, por ejemplo, un pequeño aspecto o probablemente el aspecto más importante en la construcción de una justicia feminista, en la construcción de una comprensión de los derechos tanto de las mujeres como de los hijos, de la familia y de los mismos varones cuando están en situación de no comprender de qué se trata. Digo, la verdad que es inacabable el tema, ¿no? Y cómo uno va abordando esto de la justicia, lo hemos charlado en algún momento.
Sí.
La verdad que es casi inacabable, aborda y es transversal a todos los aspectos de la vida, ¿no?
Tal cual, pero creo que hay un avance en la medida en que estamos discutiendo estas cuestiones. Digamos, desde 2015 a esta parte se ha producido un aumento de la conciencia social y también se han alcanzado ciertos consensos que, si bien no tenemos que darlos por sentado, es importante que mantengamos esas discusiones y que las profundicemos también, ¿no?
Y aquí yo con esto no me te voy a robar más tiempo, pero digo, al lado de este trabajo, de esta militancia, de esta búsqueda, de esta toma de conciencia, tenemos también todo un sector de la política argentina y mundial que se planta en contra de estos avances, en contra de la conquista de derechos, el reconocimiento del femicidio, como en la Argentina está reconocido, digo, y la derecha argentina en ese caso no es ajena. Tenemos personajes realmente no solamente de una mediocridad supina, sino además de un discurso muy peligroso en ese sentido. ¿Cómo estás viendo cómo estás viendo la correlación de fuerza, que es un término que se usa mucho para justificar no avanzar en algunas cosas o avanzar en otras?
Bueno, es muy buena la pregunta también, es una preocupación que comparto. Creo desde mi lugar como funcionaria también del Estado en que nuestra responsabilidad tiene que estar vinculada a dar respuestas a la mayor cantidad de personas para que también se sepa que este Estado, este proyecto de gobierno creía en determinado tipo de respuesta, ¿no? Y un determinado piso de derechos como derechos conquistados y con derechos que le correspondían a las personas. Uh-huh. Y creo que los pueblos recuerdan también, ¿no? Que no es, digamos, que aquello que uno da, que esas respuestas comprometidas, esa escucha empática, esos equipos que están desparramados en el territorio y que se han acercado, que han generado espacios para atención, que les han dado respuestas, les han garantizado derechos, bueno, eso queda en el recuerdo. Entonces, cuando se escuchan estos discursos de odio, discursos que hablan sobre cómo funciona el Estado, que dicen mentiras, digamos, o que simplemente niegan que las personas tengan que tener esos derechos, bueno, claro. Hay algo ahí también, un sentido común que tiene también que operar para reconocer quienes vienen a recortar derechos, a impedir el avance de las personas y de las mujeres en particular y quienes están de su lado.
Uh-huh. Más allá de la y con esto yo sí bajo la digo, más allá de la cuestión política, meramente política, digamos, y por supuesto también jurídica, judicial, que tiene el atentado contra Cristina Kirchner, ¿cuánto de feminismo le hace falta a ese tribunal que está investigando las causas, las razones de el atentado casi magnicidio contra Cristina Kirchner?
Bueno, también es una muy buena pregunta. A mí me parece que hemos discutido también mucho ese tema dentro del ministerio. Sin duda, todos los ataques que ha sufrido Cristina...
Y no hay mucha manifestación de los sectores, de las organizaciones feministas, no es que se caractericen por repudiar lo que le pase la persecución a Cristina,
Pero ha habido bastantes voces también que lo han planteado en términos, ¿no? Mm. Como de aplicando un poco de perspectiva de género a la situación, digamos, ¿no? Es un detalle que todas las agresiones y la violencia que ella sufrió y la virulencia de esa violencia con la que se expresan contra Cristina no es común contra candidatos varones.
No,
candidatos
totalmente.
O políticos varones.
Por eso digo.
Entonces, yo creo que hay toda una dimensión que es inocultable. Me parece también que la investigación de un intento de magnicidio tiene que ser seria y diligente porque es un delito de una gravedad, pero de una gravedad tan enorme que requiere necesariamente una investigación dirigente. Donde la perspectiva de género me parece que es importante, pero que no es la única, digamos.
No,
lo que estamos hablando es un hecho que que podría haber puesto en jaque la democracia. Entonces, como tal, debería ser investigado.
A propósito, bueno, y casi para cerrar, Florencia, tengo entendido que la convocatoria a nivel nacional habla expresamente de un apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto es así?
Tal cual.
Ajá.
Tal cual.
Cuando se plantea este apoyo, ¿de qué estamos hablando? ¿De una investigación seria sobre el magnicidio? ¿Estamos hablando de que se considera que hay una persecución judicial contra ella?
Sí, exactamente. Todo eso.
Las dos cosas.
La investigación del intento de asesinato, la investigación de las causas judiciales y la persecución judicial que ha sufrido en los últimos años, que... Yo soy una firme convencida también que esa persecución no solamente tiene que ver con el hecho de que es... Perdón, ahí ya apareció mi hija.
tenía que hacerlo.
Sí, totalmente, ¿no? Que tiene que ver también con el rol que ella ocupa, determinante en la política nacional.
Indudable.
Y que eso es central, y digamos, no es que quiero minimizar su situación como mujer, pero lo que digo es que no es solamente por ser mujer, es también
no, pero claramente
ocupa como líder de un proyecto político
sin lugar a dudas, pero
a sectores muy poderosos.
Sin lugar a dudas, pero también es cierto que apelando a una cultura centrada fundamentalmente en el machismo, desde que comenzó el ataque feroz contra Cristina, primero a través de los medios de comunicación, su condición de mujer fue el eje de esos ataques. La dibujaron masturbándose, la dibujaron crucificada, la dibujaron dando de mamar a Alberto Fernández y a Sergio Massa en algún momento. Era tapa de revista todas estas imágenes. Había claramente una cuestión de un ataque a su condición de mujer, por eso digo
con un ojo morado
en algún momento. Desde entonces a esta parte se avanzó mucho, pero la misoginia no para, más allá, y justamente por su condición de mujer, con las características que tiene, no tenemos ninguna duda.
Claro.
Florencia, te dejamos con tu nena.
Sí.
Te agradecemos.
Muchas gracias. Yo creo que se llama corriendo al jardín ahora.
Bueno, muchas
Dale,
gracias.
Muchísimas aquí. Gracias. Hasta cualquier momento.
Chao.
Gracias a ustedes.
Chau, muy buen día.
Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que...
Hablábamos con Florencia Sotelo, ella es directora nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en Casos de Violencia de Género, del Ministerio...
Mujeres, Género y Diversidad.